Primera de Pedro capítulo 3. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo y veíamos, ¿no? Les comentaba que el tema de esta sección sigue siendo lo que comenzó en el capítulo 2, versículo 13, que habla de la sujeción, ¿no? Y lo primero que habló de la sujeción fue en la esfera pues civil, ¿no? Nuestras autoridades civiles, nuestro gobierno, sujetarnos a ellos, ¿no? Estudiamos eso. Después vimos en nuestra esfera laboral, ¿no? Que también seamos buenos empleados, no buenos jefes, ¿no? Siempre estar en sujeción. Y después puso el ejemplo de Jesús mismo, ¿no? Como por amor y en obediencia al Padre, en sujeción al Padre, vino a traer salvación, ¿no? A nuestras vidas, al hombre, ¿no? Como un ejemplo. Y ahora en capítulo 3 comienza hablando de la esfera en el matrimonio, ¿no? La sujeción dentro del matrimonio, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Porque comúnmente pensamos que la sujeción solamente es para las mujeres, ¿no? El matrimonio, no, o sea, realmente es para los dos, ¿no? Pero inicia con la mujer, ¿no? Y fue lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo con la mujer lo vamos a dividir, ¿no? En tres partes. Con la mujer se toma seis versículos y con los hombres solamente un versículo, ¿verdad? Y les decía un poco en el contexto, pues bueno, ya vimos por qué es que se tarda un poco más con la mujer, ¿no? Pero no es que la mujer necesite sujetarse más que el hombre. Los dos necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y mantenernos en una condición humilde y en sujeción, entendiendo que todos tenemos delante de Dios pues una autoridad que seguir, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo esta parte de la mujer y vamos a ver, como te decía, dos versículos más, ¿no? Capítulo 3, versículo 3 y 4. La siguiente semana terminaremos viendo la sección de la mujer del versículo 5 al 6 y la otra semana vamos a dividir el 7 en 8 partes, ¿no es cierto? Dice, no, pues como que la mujer tantas y al hombre solo uno. Bueno, no te preocupes, viene ese mensaje para el hombre y luego viene el día del padre, entonces también te va a tocar doble, no te preocupes, ¿no? Pero bueno, recuerden, les decía la semana pasada, si hay aquí matrimonios, los codos pegaditos, ¿no? Así a las costillas, nada de andar ahí, ¿no? Recuerden, o sea, lo que Dios nos habla primeramente es para nosotros, ¿no? O sea, no uses esto como un arma en tu matrimonio, ¿no? Es algo cruel y miserable y mezquino usar la palabra, ¿no? Para defenderte y para atacar a tu cónyuge. Entonces, no hagamos eso, ¿no? Con un corazón sincero, ¿no? Y humildes delante de Dios, vengamos a ver lo que Dios tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, por eso quiero comenzar después de esto con una oración, ¿les parece? Vamos a pedirle a Dios esto. Señor, estamos agradecidos esta mañana por permitirnos estar juntos y aprender de tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra dice de ella misma que toda es inspirada por ti, Señor. Y por eso es útil y es eficaz y es viva, Señor. Y te pedimos eso esta mañana, Señor, que tu palabra pueda redarguir, Señor, cada uno de nuestros corazones, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, Señor, aquellas cosas que pensamos que son correctas, pensamos que están bien y no es así delante de ti, Señor. Y que tú nos ayudes y nos instruyas, Señor, en una vida justa delante de ti, Señor. Por favor, Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo este tiempo. Ayúdanos con corazones humildes, Señor, recibir tu palabra, cada uno de nosotros, lo que tú quieras hablarnos, Señor, y que podamos, Señor, usar tu palabra, Señor, como debe de ser, Señor. Primeramente, que tu palabra pueda traspasar como una espada de dos filos cada uno de nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que tu palabra pueda cumplir ese objetivo, Señor, en esta mañana en nuestras vidas, por favor, Padre. Y dirígenos a través de tu palabra, Señor. Sé tú enseñándonos, Señor, esas verdades. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Aunque estamos en una sección, como te decía, que está enfocado, ¿no? Y escrito para la mujer, esto no solamente es para la mujer, ¿no? O sea, no es de que, ah, bueno, es un mensaje para la mujer, pues ahí nos vemos, ¿no? Mi esposa, ahorita vengo por ti, ¿no? Cuando termines me avisas. No, o sea, eso es para todos nosotros. Aún si no estás casado, ¿no? Si eres soltero, ¿no? Esto es para todos nosotros. Tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice acerca de esos temas tan importantes, ¿no? No es el único lugar donde aparece ese tipo de temas, ¿no? Hay otras cartas que ya hemos estudiado en su momento donde hemos visto estos temas, ¿ok? Pero ciertamente son temas que aunque aparecen varias veces, no aparecen tantas veces, digámoslo así, ¿no? Entonces son lugares donde tenemos que aprovechar, ¿no?, lo que Dios quiere enseñarnos, porque siempre ha habido mucha necesidad dentro de la iglesia en cuanto a esta área que es el matrimonio, ¿no? Siempre hay muchas consejerías y es normal, ¿no? El matrimonio es muy atacado por Satanás. Y como creyentes necesitamos entender muy bien el llamado que Dios nos ha dado como hombres y mujeres, ¿no?, en el matrimonio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi labor, mi responsabilidad como mujer, como hombre? ¿Qué es lo que yo tengo que aportar? ¿De qué manera tengo que yo conducir mi vivir? Y sobre todo, ¿de qué manera tengo yo que agradar a Dios y glorificar a Dios en mi matrimonio? Entonces son temas que son muy importantes. Por eso nos estamos yendo un poquito lento en esas porciones, ¿ok? Entonces, déjame recordarte algo que comenzamos a ver la semana pasada. Comenzamos a ver esta sección, que como te decía, esta primera sección se dirige a las mujeres, ¿no? Mujeres casadas específicamente. Y vimos que el apóstol Pedro enfoca la sujeción de una esposa en tres áreas, ¿ok? Vimos que la primera fue la semana pasada, que es su comportamiento, su conducta, ¿verdad? Una conducta, como vimos, casta y respetuosa, ¿ok? La manera en que ella se está comportando delante de su esposo principalmente y obviamente delante de la sociedad, pero principalmente cómo tiene que ser ella en su comportamiento con su esposo, ¿ok? La segunda área la vemos el día de hoy, que tiene que ver con su, déjame ponerlo así, aquí lo muestra como su atavío, pero vamos a ver que no solamente simplemente es como me visto, sino más bien tu porte, tu presentación, o verlo así, tu belleza, ¿no? Que de repente tanto la mujer batalla con esa área de la belleza, ¿no? Que el mundo ataca mucho. Pero ¿cuál es la verdadera belleza o la belleza más importante delante de Dios, ¿no? No solo en el hombre, no solo en la mujer, o sea, también en el hombre está esto, pero se ve más en la mujer. Entonces, vamos a ver eso, cómo se ve la sujeción en esta área tan importante que es el porte de la mujer o su belleza, ¿no? Y la siguiente semana vamos a ver, si Dios nos permite, vamos a llegar a la parte donde vemos su obediencia, ¿ok? Y su respeto hacia el esposo. Entonces, vamos a ver versículo 3 y 4, déjame leerlos. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, siendo el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esos dos versículos, ¿no?, que nos muestra claramente esto, ¿no? Y vamos a ir viendo de qué está hablando exactamente. Dice esto, ¿no? Vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. El atavío se refiere al atuendo de una persona, ¿ok? La manera en que se arregla y se viste una persona, ¿no? Enfocada a la mujer, ¿no? Y tiene que ver, como te decía, la manera en que tú te estás presentando, ¿no?, delante de tu esposo, y no solo de tu esposo, sino de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué imagen estás dando, no, a las personas que te conocen, ¿ok? Y eso tiene que ver con lo que está diciendo aquí. Vuestro atavío dice esto, no sea el externo, ¿ok? Esto no quiere decir que no debes de vestirte bien y arreglarte bien, ¿ok? O sea, no quiere decir que entonces las mujeres no pueden peinarse, no, o sea, tienen que ser, ¿cómo lo diría para que no se haga tan fuerte, ¿no? Desarregladas, ¿no? Y, pues no importa, a fin que Dios me quiere así, ¿no? O sea, tienes que vestirte bien, arreglarte, principalmente para Dios, ¿no? Para tu esposo, obviamente. No quiere decir que entonces, no, porque de repente esos versículos se usan de una manera muy legalista, ¿no? Y se torna en un sentido de, es que la mujer no puede vestirse de esta manera, no puede hacer esto. No. Esas son reglas, simplemente son legalismos, ¿no? Son cosas que Dios no está diciendo aquí. Recuerda algo, en el Nuevo Testamento no encontramos una nueva ley en el sentido de nuevos mandamientos, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento estaba la ley de Moisés, con los mandamientos de Dios, que tenían un propósito, ¿no? Mostrar el amor de Dios al hombre y su cuidado, etcétera, muchas cosas. Pero en el Nuevo Testamento ya no encuentras eso, ya hay otros mandamientos, ¿no? Un nuevo mandamiento les doy, dice Jesús, ¿sí? ¿Verdad? Que es que os améis unos a otros como yo os he amado, que vemos a Dios con todo nuestro corazón. Pero no hay nuevas reglas, si te das cuenta, ¿no? Y comúnmente pensamos así, a ver, pastor, ¿es lícito hacer esto? ¿Está bien hacer esto? ¿Está bien hacer el otro? O sea, no es el punto de, a ver, como, ¿qué cosa tengo que hacer y qué no tengo que hacer, ¿no? Como unas reglas que vengan en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere es que tengamos una relación con Él. ¿Okay? Y cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, una relación sincera, honesta delante de Dios, empiezas a conocerlo, vas a empezar a conocer tú, de tu propia mano, qué es lo que le agrada y qué no le agrada a Él en tu vida. ¿Te das cuenta de eso? Y cada relación es personal y diferente. Entonces no se trata de simplemente eso está bien o está mal, sino Dios quiere enseñarnos qué hay en nuestro corazón. Y todo esto que vamos a ver más adelante apunta a nuestro corazón, las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, ¿no? Dice Hebreos eso, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿okay? Y eso es lo que está apuntando aquí, ¿no? O sea, ¿qué intención hay en tu corazón para vestirte o presentarte de esta manera? ¿Okay? Entonces no está poniendo unas reglas de, a ver, ok, para la mujer no puedo usar pantalón, tiene que usar falda, y la falda tiene que estar 10 centímetros abajo de la rodilla, y tiene que, o sea, no hay reglas así, ¿te das cuenta? Porque está apuntando a eso, o sea, ¿cómo está tu corazón? Por eso dice, no te enfoques, lo que está diciendo, en lo externo, ¿te das cuenta? No quise que lo descuides, porque es lo que estoy diciendo, puesto todavía no sea el externo, ¿me explico? Entonces, el apóstol Pedro se refiere a un tipo de atavío externo que no es conveniente para una hija de Dios, ¿okay? A eso está apuntando. Hay un atavío que no es conveniente. Sabemos que con el tiempo, ¿no? Los estilos, las modas van cambiando, ¿okay? Las modas vienen y van. El día de hoy, hombres y mujeres no se visten y se arreglan como lo hacían hace 100 años, ¿verdad? Entonces no puedes poner una regla de esta manera. O sea, la vestimenta va a ir cambiando, se va a ir renovando, no vienen modas, van modas. Creo que no está mal que un creyente use algún estilo novedoso de arreglo o de vestir, siempre y cuando lo haga con modestia. ¿Ok? Entonces no está diciendo, a ver, es que esto no lo puedes usar, eso sí lo puedes usar. No, o sea, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la intención de vestirte de esta manera? ¿Qué es lo que estás buscando? Hay un atavío que es externo, que no es bueno y no es correcto para los hijos de Dios, ¿no? Aún incluye a los hombres, ¿no? Está hablando de las mujeres, pero aún hay hombres que de repente se visten y dicen, oye, o sea, eso creo que tampoco es bueno, ¿no? No es correcto en la vestimenta de un hombre, ¿no? Y el punto es ese, ¿no? Un atavío con modestia. Déjame leer esto en 1 Timoteo, acompáñame si quieres, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, verso 9 y 10, Pablo escribe esto también acerca de cómo tiene que ser la mujer, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? En ese sentido. Y dice el verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Okay? ¿Te das cuenta? No está poniendo reglas, no está poniendo que la falda sea de esta medida, de este color, no se permite esto. O sea, en la ley se encontraban ciertas cosas así, aquí no. Porque está apuntando al corazón, a la intención del corazón, la motivación para hacerlo. Y dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Una mujer creyente, una mujer cristiana que quiere honrar a Dios, que quiera agradar a Dios, aún con su vestimenta, sabe que esa es la forma. Tiene que ser decorosa, tiene que haber pudor. Y tiene que haber modestia. Y eso no está peleado con la moda, créemelo, no está peleado con eso. Sí, yo sé que de repente ya hay vestimentas que dices, oye, eso, o sea, eso, lo ves en la calle y de plano como varón tienes que voltearte para otro lado porque dices, no puedo voltear a ver eso. Tristemente, estamos llegando a un momento así, ¿no? Pero con mujeres cristianas, también hay otras opciones, ¿ok? Hay opciones de otro tipo de vestimenta que te va a ayudar a vestirte así, con decoro, con pudor, con modestia. Fíjate lo que contiene diciendo ahí, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué cosa? Dice, piedad, una mujer piadosa, ¿no? Y no quiere decir que, es que no, está diciendo que no tenemos que peinarnos, que no usemos nada de oro, ni de perlas, ni vestidos costosos. Lo que está diciendo nuevamente es esto, que todavía no sea el externo, ¿ok? Ahorita vamos a ver en el siguiente versículo a qué se refiere. Pero Dios está más interesado en lo interno, en lo que hay en nuestro corazón. Decía, el día de hoy vemos algunos estilos de ropa, ¿no?, y de arreglo que definitivamente no son convenientes ni para una mujer ni para un hombre cristiano. ¿Okay? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo puedo saber? Ten una relación con el Señor. Conoce más al Señor. Conoce más su santidad. Y vas a empezar a entender lo que es decoro delante de Él. Lo que es pudor delante de Él. Lo que es modestia delante del Señor. ¿Me explico? Yo no puedo decirte, y no es mi labor decirte, ¿no?, esto es decoroso, esto es modesto. Eso tú tienes que aprenderlo. ¿Ok? Claro, si llega una persona, ¿no?, con una vestimenta incorrecta, pues obviamente, ¿no?, claro que le vamos a pedir, ¿no?, que pues corrija eso, obviamente, ¿no? Gracias a Dios, pues no ha sucedido de esta manera aquí, ¿no? Pero creo que tenemos que ser sabios, porque no solo es dentro de la iglesia, es afuera, ¿no? Tú puedes venir muy modesta aquí a la iglesia, ¿no?, con una falda hasta los pies, etcétera, y lo que quieras, y en el mundo vestirte de una manera incorrecta, ¿no? O sea, no se habla de la manera en que vienes aquí a la iglesia, sino cómo te estás presentando todos los días delante del Señor, ¿ok? Entonces, dice Pedro, que ese atavío no sea el externo de peinado ostentoso. No, decir, no estoy diciendo que no haya un atavío externo, ¿te das cuenta? Pues te decía, no quise que no tienes que vestirte o arreglarte, que está mal hacer eso. Solo dice que ese atavío externo no sea este, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿ok? En el contexto, en ese tiempo, esto era ese tipo de vestimenta, pues realmente no era modesta, ¿ok? Había ciertas intenciones en el corazón que no mostraba una mujer piadosa y una mujer sujeta, ¿ok? Recuerda, eso tiene que ver con nuestra sujeción a Dios y aún con nuestra sujeción a nuestro esposo, poder respetarlo. A una mujer tú puedes respetarlo a través de tu vestimenta, ¿te das cuenta? ¿No? De peinado ostentoso, vamos a ver cada una de esas cosas, ¿a qué se refiere? Peinado ostentoso, el peinado al que se refiere el apóstol Pedro, era un peinado trenzado en ese tiempo que se usaba, que en ese tiempo era común, de mujeres que tenían siervas que las peinaban. O sea, era un arreglo que muy meticuloso, digámoslo así, ¿no? O sea, si el día de hoy, ¿no?, una mujer se va a la estética, al salón de belleza, y se tarda 5 horas... Bueno, 2 horas, ¿no?, dicen. Bueno, aquí tardaban el doble, ¿no?, 10 horas en hacer ese tipo de peinado, ¿ok? Entonces era algo en lo que dedicaban mucho tiempo, mucho esfuerzo. Eran gentes, como te decía, no eran que ellas se peinaban, tenían siervas que les ayudaban a peinarse de esta manera. Por lo tanto, este estilo de peinado correspondía a mujeres de clase alta. Era un peinado aparatoso, ¿no?, y es lo contrario es hacer un peinado discreto, ¿ok? Y con ese peinado, pues obviamente tenía una intención de reflejar y mostrar algo, ¿no?, como superiores a otras mujeres, por ejemplo. De adornos de oro, ¿no?, el apóstol no está prohibiendo el uso de esos adornos, ¿no?, no está prohibiendo el uso de aretes, de collares, de pulseras, ¿no? Lo que está censurando es el uso excesivo de ellos, en ese sentido, ¿ok? El abuso de ellos con el fin de llamar la atención, ¿ok? O sea, es discreción, ¿te das cuenta? No es llegar con un chorro de alhajas y anillos y hasta vienes hasta con las manos así porque ya te pesan, ¿no? Ya de vez en cuando las levantas, ¿no? O sea, no se trata de eso porque quieres presumir, ¿me explico? Presumir. Ese tipo de adornos de oro eran utilizados nuevamente por mujeres de la alta sociedad. Entonces, el uso de ellos era con el fin de llamar la atención y mostrar aún delante de las demás un nivel social diferente, quizás un nivel social alto. Entonces, la intención ya era mala en ese sentido, ¿te das cuenta? Es una mujer que está considerando, ¿no?, y que su enfoque y su identidad está más en esa vestimenta, ¿me explico? De cómo la sociedad la puede ver. Pero sin darse cuenta, ¿no?, una mujer casada no está honrando a Dios, ¿no?, ni está sujetando a su esposo, porque no está respetándolo, porque está buscando ser atractiva para el mundo y no para él. ¿Te das cuenta de eso? Los siguientes son vestidos lujosos. Se refiere a vestidos espectaculares, vestimentas llamativas, ¿no? Un vestido a cierto punto sugerente, ¿no? Lo contrario sería sencillo, discreto nuevamente, ¿no? O sea, no está mal que te arregles, que te vistas, pero tiene que ser con discreción, con modestia, como vemos. Este vestido lujoso habla de una vestimenta provocativa, una vestimenta incitante, una vestimenta que no honra la dignidad que debe de portar una mujer cristiana, y sobre todo si es casada. Obviamente esto está en el contexto de una mujer casada, pero esto, mujer soltera, también es para ti. ¿Ok? O sea, el atractivo que tiene que haber en una mujer no es el físico, como vamos a ver. No quisiera que descuides eso, creo que es importante, totalmente importante, pero ¿a quién le estás dando eso? ¿Ok? ¿A quién estás mostrando eso? Si una mujer casada sabe que eso es para su esposo, solamente para él. Su atractivo físico es para él, no es para el mundo, ¿me explico? Entonces, una mujer que se viste de esta manera, provocativamente, pues solo está mostrando su carnalidad. Lo que está mostrando es su falta de espiritualidad, su falta de sujeción delante de Dios. ¿Si te das cuenta cómo tiene que ver con la sujeción? Yo sé que muchos de nosotros venimos pues del mundo, ¿no? Dios nos rescató del mundo. Y hay ciertas cosas prácticas que hacemos en el mundo, ciertas costumbres, aún la vestimenta que podemos hacer, pues yo siempre he vestido así. Sí, pero Dios quiere renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Romanos 12 dice eso, no te conformes a este siglo. La palabra siglo es muy similar a la que usa aquí en la vestimenta, que es cosmos, de donde viene la palabra cosméticos, y habla del mundo en el que estamos, ¿no? La ideología, los pensamientos, y también ahí en ese versículo podemos incluir, y aún la vestimenta de este mundo. No te conformes a ese estilo en el que el mundo vive. ¿Qué tenemos que hacer? Sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y Dios quiere eso, a través de su palabra quiere cambiar nuestra forma de pensar como sus hijos, como sus hijas. Quiere darnos un nuevo entendimiento de poder, o sea, Dios no quiere obligarnos, o sea, obligarnos y decir, tienes que hacer esto porque es así, 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 a Dios no le agrada esto, y siempre, eso es ser legalista, y eso no son convicciones, eso son ya son imposiciones, y ahí no hay adoración delante de Dios. Dios quiere renovar su entendimiento para poner convicciones y hacerlo de corazón, y decir, o sea, antes me decía así, pero he entendido que no es correcto. Como una mujer que profesa piedad, como digamos, no es correcto una vestimenta. Y no necesito que mi esposo me lo diga, no necesito que mi líder en la iglesia me lo diga, mi pastor me lo diga. Yo he entendido porque conozco a Dios, ¿me explico? La manera en que tú vas a dejar de conformarte, el mundo lo está diciendo ahí, tienes que ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. No simplemente es, deja de conformarte, es, empieza a hacer esto otro, renueva tu forma de pensar, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta al final. Porque al final vas a entenderlo, vas a decir, claro, esto es bueno, esto es agradable y esto es perfecto. Se trata de eso, no es otra cosa más que eso. Dejar que Dios renueve nuestra forma de pensar y empecemos a valorar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Okay? Entonces, ese tipo de atavío, como vemos, ¿no? Tanto el peinado, los adornos, la vestimenta, ¿no? Eran pretenciosos, ¿no? Es lo que está hablando de eso. Un atavío externo que es pretencioso. Y la pretensión no es algo debido de un creyente. La modestia, que es lo contrario a la pretensión, es lo que debe dirigir el corazón de una mujer que ama a Dios. ¿Okay? Entonces lo que nos está diciendo prácticamente aquí es esto, mujer, necesitas renovar tu forma de pensar y empezar a valorar la modestia como algo, ¿no? Importante, como una mujer que ha nacido de nuevo. Deja a un lado la presunción, la pretensión, el querer mostrar algo, el poner tu valor en eso y valora lo que Dios te ha dado como mujer. Tu identidad ahora que tienes como una mujer cristiana. Nuevamente, eso no quiere decir que una mujer cristiana no debe arreglarse ni usar un vestido bonito. Una esposa cristiana debe demostrar una imagen agradable, tanto para su esposo como para su familia, ¿no es así? Pero esa imagen es como vemos aquí, con sabiduría, con modestia, con discreción. Todo lo ostentoso, lo presuntuoso, trae la atención hacia lo externo de la persona. Y eso es lo que el apóstol Pedro está precisamente amonestando, que todavía no sea, el atavío externo no sea este. Un atavío, como digamos, ostentoso, ¿no? Provocativo, presuntuoso. ¿Cómo tiene que ser? Versículo 4. Sino el interno, ¿te das cuenta? O sea, que tu atavío no sea este externo, sino sea el interno, ¿cuál? El del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y déjame decirte esto. Está hablando aquí de la mujer, pero esto es para todo creyente. Nuestro atavío debe de estar enfocado, ¿no? O nuestro corazón tiene que estar enfocado más en el atavío interno. ¿Ok? Lo más importante es lo que está dentro de nosotros. Nuestra sociedad, ¿no? Y esto lo podemos ver desde hace, siempre ha existido, ¿no? Y por eso la palabra de Dios habla de esto, pero esto podemos ver cómo ha crecido en los últimos 20 años, ¿no? Con todo lo que es el internet, redes sociales, ¿no? Cómo el hombre pone más atención a lo externo que a lo interno, ¿no? A la apariencia externa. Y lo puedes ver, o sea, la otra vez se lo he mencionado. Conoce a una persona en las redes sociales y es otra persona, se presenta como otra persona. Ve sus fotos y se pone unos filtros que cuando los ves en personas dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Sí o no? O sea, y es eso. Es porque tu corazón está puesto en lo externo, una apariencia que yo quiero mostrar, que sea atractiva para las personas. Pero un creyente no puede poner su corazón ahí. Tiene que estar en lo que está dentro, en lo interno, porque eso es lo que Jesús vino a transformar. Dios empieza no por lo de afuera, empieza por lo de adentro, porque ahí es donde empieza a cambiar lo de afuera. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Cuál fue el reproche de Jesús? Son hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Sepulcro, una tumba blanqueada, o sea, una tumba que por fuera la ves hermosa y dices, wow, está bonita, bien cuidada, adornada, bien pintadita, pero por dentro hay huesos que se están pudriendo, ¿te das cuenta? Y así vive el mundo. Por fuera muestra una apariencia hermosa, ¿no? Y la gente, wow, no, este hombre, no, esta mujer se ve que es bien cristiana por todas las cosas que pone, pero cuando la conoces y empieza a conocer su corazón, dices, ¿cristiana de dónde? ¿Sí me explico? O sea, el mundo nos está enseñando a vivir de esa forma, contraria a la palabra de Dios, con hipocresía en apariencia solamente. Pero un creyente no puede vivir de esa manera. Aquí lo estamos viendo. Lo interno, ¿te das cuenta? Lo interno. Es fácil engañar a personas por la apariencia, ¿verdad? Es fácil. Pero a Dios no lo vas a engañar, ¿verdad? Dice la palabra que Dios ve el corazón, ¿no? El hombre solamente ve lo de afuera, ¿verdad? Cuando Samuel va a escoger, a ungir a David, ¿recuerdas esa historia? ¿No? Y llega con Esaí, su papá, y le dice, ¿no? Pues, a ver, pasa aquí a tus hijos, vamos a ver cuál es el que voy a ungir, ¿no? Y pasan los hijos, ¿no? Y los más grandotes y los más guapos, y no, es este. Y Dios dice, no, no es ese. Bueno, el que sigue, tampoco. Pues ya se acabaron. No, queda uno por ahí. A ver, ¿tienes otro por ahí? Ah, sí, el niño que anda por ahí pastoreando, el chiquillo este. A ver, tráetelo, ¿no? Ahí viene David, jovencito, ¿no? Y Dios le dice eso, ¿no? Tú estás viendo lo que el hombre ve, lo de afuera, lo externo. Yo veo el corazón, yo veo lo de adentro. ¿Te das cuenta? Y eso es lo importante, lo que está diciendo aquí. Si Dios valora esto tanto, nosotros también tenemos que aprender a valorarlo, ¿no? Cuando lo interno es lo principal, lo externo va a estar en orden. Porque hablábamos y veíamos que lo que viene diciendo Pedro es que ese atavío externo no tiene que ser presuntuoso, como veíamos, ostentoso, no tiene que ser con modestia, con pudor, como veíamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo sé lo que es modesto, discreto? Aquí lo estamos viendo. Enfócate en lo interno. ¿Te das cuenta? Enfócate en lo que Dios está haciendo en tu corazón y lo externo va a cobrar orden. Vas a entender que es discreción delante de Dios, que es modestia delante de Dios. Como te decía, el mundo se enfoca y busca lo externo, pero un cristiano debe de pasar más tiempo desarrollando su carácter interno. ¿Ok? ¿Cuál es ese? Dice el del corazón. El del corazón. Y al referirse al corazón, Pedro se refiere a lo que realmente es la persona. O sea, eso es lo que eres, lo que está dentro de ti. Lo de afuera es un engaño, a veces, muchas veces. Así vive el mundo, dando una apariencia que no es. ¿Verdad? Y es tan claro el día de hoy. Las mujeres, es muy claro, las jovencitas, mostrando lo que no son realmente. O sea, mujer, chica, si es tu caso, no vivas en este mundo, no vivas siguiendo la corriente de este mundo. Si tú has creído en Jesucristo para salvación, tú tienes un valor muy especial para Dios. No pierdas tu dignidad, no pierdas ese valor, encuentra ese valor en Cristo. ¿Ok? Satanás quiere destruir eso. Quiere destruir la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza y Satanás quiere destruir eso. Solo en Cristo vamos a encontrar una identidad correcta. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Él nos creó con un propósito. Y no solo eso, Él nos redimió. Nos salvó, ¿verdad? Una mujer cristiana sabe que existe una belleza superior, más grande y más importante que la belleza exterior, la física. La belleza del corazón, ¿te das cuenta? Es lo que dice ahí, interno del corazón. La verdadera belleza proviene del corazón. No es algo que vistes, es algo que eres, mujer. Es algo que tú ya eres en Cristo. Y un verdadero hombre de fe, un verdadero hombre de Dios va a tener ese mismo pensamiento. Su enfoque va a ser el mismo. Él va a estar más enfocado en la belleza interna que en la externa. No quiere decir nuevamente que no importa la externa. O sea, eso también es importante, pero más importante lo interno. ¿Ok? Jesús enseñó mucho acerca del corazón, ¿verdad? Ya en otro momento hemos estudiado eso, partes muy importantes donde Jesús habló del corazón. Pero quiero citar una en Marcos, Marcos 7, versículos 21 al 23, donde Jesús habla acerca del corazón. Esa historia donde los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús, a sus discípulos, de ¿por qué ellos no se lavan las manos antes de comer, ¿no? Como lo hacemos nosotros, ¿no? Jesús empieza a explicarles, ¿no? O sea, el problema está dentro, no está afuera, ¿no? Dice, porque de dentro, Jesús hablando, Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? Tú puedes dar una apariencia externa, atractiva, hermosa, no solo en la vestimenta, sino en lo que escribes en Facebook, como decía, en lo que estás presentándote, pero del corazón, en tu corazón puedes tener toda esta lista de cosas, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? Y Jesús dice, el problema no está afuera, el problema está adentro. Y es donde Dios comienza. Por eso te leí hace rato Hebreos, después de dos filos que penetra el espíritu, el alma, las coyunturas, y llegas al corazón, ¿verdad? Porque discierne intenciones, pensamientos del corazón. O sea, no diría eso. Si realmente necesitara solamente lo externo, entonces no habría una espada de dos filos, sería un cuchillo para mantequilla, porque nada más te vas a embarrar por fuera. ¿Me explico? Pero habla de una espada que va a penetrar el corazón. Porque ahí es donde necesitas llegar. Porque ahí es donde está el problema. En lo interno. Te decía al principio, hemos cometido como iglesia cristiana muchos errores. Uno de ellos es tratar de nuevamente traer reglas, aún conociendo a Cristo. No se trata de eso, se trata de conocer a Dios y dejar que su palabra entre en mi corazón y me enseñe quién soy ahora en Cristo. ¿Cómo debo de vivir ahora como un cristiano que desea, anhela honrar y glorificar a Dios en su vida? Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de tener una relación con el Señor, de ser obedientes, de ser sujetos a su palabra, a Él. Yo soy para servirte. Tenemos en la iglesia maestros, personas que Dios ha levantado en discipulados para enseñarte y te puede dar un consejo, pero al final tú tienes que aprender a caminar con Dios, a escuchar su voz, a entender lo que Él quiere para ti, lo que Él te está enseñando, aún en la forma en la que tú te estás presentando delante de la sociedad. Y eso comienza dentro, en el corazón. Un cristiano, ¿no? Y lo digo en general, como hombre y mujer, yo sé que el contexto es la mujer, pero un cristiano debe de estar más preocupado en el estado de su corazón que en el estado de su guardarropa. ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando en mi corazón? Señor, ¿qué es lo que estás viendo? Quizás yo no estoy notando. Y estamos preocupados porque, híjole, necesito este nuevo tenis que salió, necesito este nuevo chamarra, esto no lo tengo, ¿no? Y es tan triste, ¿no? Personas, en otro momento te lo he dicho, ¿no? Que tienen su closet, su guardarropa lleno de ropa que ahí la tienen y que hasta con etiquetas nunca las han usado. O sea, eso muestra que hay algo malo en el corazón. Algo que no está bien delante de Dios. Estás poniendo tu corazón en esas cosas. No estás cuidando tu corazón. Pedro está apuntando a eso. El atavío tiene que ser más el interno del corazón. Fíjate cómo lo describe. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es ornato? La palabra ornato está hablando de adorno, ¿no? Viene de eso, o sea, tu adorno. Y él dice que la principal característica, no me gusta esto que lo menciona así, de este ornato es que es incorruptible, ¿te das cuenta? En el incorruptible ornato. Este adorno del que está hablando él es incorruptible. No decae, no se marchita, no deja de ser, es inmortal, velo así. En cambio, la belleza física es corruptible. ¿Estás de acuerdo? Eso se va a marchitar. Y ahí tienes a las mujeres luchando para que su piel siga viéndose igual. Mujer, entiendo eso. Lo entiendo, pero a los 80 años, a los 80 años no te vas a ver con una mujer de 20 años. Por más botox que te pongas y cosas que te hagas. Necesitas enfrentar aún tu vejez con dignidad y con honra. Y ver el valor que Dios le da aún a la vejez. Llegas preocupada por lo externo y tu corazón sigue siendo el mismo de una niña de 20 años. ¿Me explico? Tienes 15, 20 años en Cristo y tu corazón sigue siendo el mismo y no cambia. Porque estamos preocupados en lo de afuera. Dios puede darte aún eso, si Él quiere. ¿Recuerdas a Sara? ¿No? Vamos a ver la siguiente semana. Saraí, la hija de, la esposa de Abraham. Una mujer que aún a sus 60 años, más adelante ya a sus 90 años, era atractiva. ¿No? Y yo entiendo eso. Pues Dios le dio, Dios rejuveneció de alguna manera a Sara, aún para poder tener hijos a una edad así. ¿No? O sea, Dios puede darte aún, si Él quisiera eso, pero primeramente quiere cambiar tu corazón. ¿Me explico? Tú preocúpate en tu corazón. Todo, o sea, este cuerpo va a morir. Un día va a morir. ¿Verdad? No sabemos cómo. Puede ser pronto, en un accidente, en una enfermedad. Puede ser en vejez. Que Dios te permita llegar a una edad de 90, 100 años. Pero finalmente ya las cremas ya no te van a ayudar. ¿Ok? Ya no van a detener eso. Llega un punto en que esa belleza va a desaparecer. Por más que te esfuerces, va a desaparecer. La belleza interna que no es incorruptible, dice el texto, incorruptible. ¿Sabes qué? Mejora con la edad. ¿Sí sabes eso? La belleza del corazón es así, es incorruptible, no se corrompe y va mejorando. Hace que una mujer se vea y sea más hermosa a medida que pasan los años. Entonces, si lo ves de esa manera, dices, pues sí, estoy desperdiciando mi tiempo, mi esfuerzo en algo que realmente no va a poder sostener. Y desperdiciándolo en algo que realmente vale la pena. Tú y yo no vamos a llegar al cielo con este cuerpo, ¿estás de acuerdo? Pero no sabemos si vamos a llegar con este corazón. ¿Cómo quieres llegar delante del Señor? O sea, ¿de panzazo, como decimos? Como dice Pablo ahí en 1 Corintios 3, así como saliste del incendio, apenas si saliste del incendio. O sea, eres salvo, pero tu corazón va a llegar así con amando este mundo, con cosas que te van a avergonzar cuando estés allá delante de Dios. Dios está preparando tu corazón y mi corazón para lo eterno, para llegar un día delante de Él y no avergonzarnos. Tener un corazón lo más limpio que se haya podido, confiando en su palabra y dejando que Él me transforme. Si lo ves desde esta perspectiva, lo más conveniente para la mujer cristiana es darle más importancia a la belleza interna, la que no se corrompe. ¿Verdad? Si pasas más tiempo viéndote en el espejo que leyendo tu Biblia, es porque no tienes la perspectiva correcta sobre la verdadera belleza. La Biblia enseña esto. Proverbios 31. Mujeres, debes de conocer este pasaje. La mujer virtuosa, ¿verdad? Pregunta, ¿quién la hallará? Pero fíjate lo que dice el verso 30. Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana qué cosa, la hermosura. ¿De qué está hablando? Lo externo, es algo engañoso. La hermosura, dice, es vana, o sea, es corruptible. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a quién, al Señor, esa será alabada. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Te das cuenta? Ese es lo valioso para Dios. Y tiene que ser lo valioso para ti, si tú eres una hija de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué comentes sucede? Pablo dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, si realmente has nacido de nuevo, si has resucitado con Cristo, busca las cosas, ¿de dónde? De arriba, ¿te acuerdas? donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca al Señor. Pon la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Esa es la realidad. Si tú estás identificado con Cristo, recuerda esto, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Ahí está tu vida en Dios. Ese es lo importante para el Señor. Lo que está dentro del corazón. Un ornato, una vestimenta, un adorno que es incorruptible. Y explica más acerca de este ornato. Dice, de un espíritu afable y apacible. En el griego la palabra, en griego la palabra que se traduce aquí como afable, se traduce en dos ocasiones más como manso. Una de ellas cuando habla de Jesús, cuando habla de la profecía que él vendría sentado en el pollino, que viene el Mesías manso, sentado en un pollino. Esa palabra que se usa aquí. Y la otra palabra es en Mateo 5, verso 5. Bienaventuranza, ¿recuerdas? Bienaventurados los mansos, porque ellos reciben la tierra por heredad. Esta palabra afable es esa misma palabra. Recordemos que manso se refiere a un poder que está bajo control. Habla de dominio propio, de templanza. Una persona que tiene dominio sobre sí mismo, sobre sus emociones y pasiones. Un corazón que es gobernado por el Espíritu de Dios. Ese espíritu afable habla de eso. Se refiere a un carácter afectivo y cariñoso, encontrarse con un espíritu violento, exigente. Y la palabra apacible, esta segunda característica que debe portar una esposa cristiana, se refiere a buscar y mantener la paz. Apacible habla de paz. Un comentarista lo llama dulzura femenina. Apacible. Manso, apacible. El diccionario Strong, el diccionario bíblico Strong, del griego, me llama mucho la atención cómo lo interpreta esta palabra griega. Apacible. Dice que es desistir de actividad o lenguaje. Desistir de actividad o lenguaje. Piensa en eso, apacible. Desistes. ¿De qué? De seguir contestando. ¿Te das cuenta? Desistes de seguir levantando el puño, desistes de seguir peleando, desistes de seguir hablando. No, yo tengo la última palabra. ¿Me explico? Está hablando de eso. Un espíritu afable, no pelea. Y eso es lo que debe de adornar a una mujer cristiana, un espíritu afable, manso y apacible. Lo contrario de esto, y para que lo podamos entender mejor, lo contrario de esto es una mujer que solo produce tensión y conflicto en su matrimonio. Y puedes verte muy linda por fuera, pero tu matrimonio es un caos, porque no puedes sujetarte de esta manera. Es una mujer conflictiva, que no puedes quedarte callada delante de tu esposo, que no puedes ser mansa. ¿Sí te das cuenta? Y hombre, te recuerdas, no vas a usar esto, no uses esto como un arma en tu matrimonio. Entiende el corazón de tu esposa, entiende su necesidad, ora por ella, por estas cosas. Si ese es tu caso, déjame decirte, a lo mejor tu esposa ni siquiera se ha dado cuenta que es así. Tú tienes que orar para que Dios le revele esa condición de su corazón. Y ponte a orar ahorita, para que lo pueda recibir. Pero no lo uses para estarle diciendo, así eres, y esto, no hagas eso. Vas a echar más leña al fuego. Y en lugar de ablandarse, se va a endurecer. Y va a ser peor. Y me voy a llenar de consejerías. ¿Okay? Estoy para servirles, ¿no? Si tienes una consejería matrimonial, los atiendo. O sea, la iglesia es para eso. ¿Okay? Pero Dios está hablando. ¿Okay? Pues escucha su voz. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Okay? La Biblia habla de este tipo de mujer, ¿sabes? Así como hay ejemplos de hombres, hay ejemplos de mujeres. Déjame citarte un par de ellos. Proverbios. Proverbios 27, versículo 15 y 16. Proverbios 27, verso 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Es fuerte, ¿no? Pero la Biblia no lo dice por nada, porque Dios es machista y tiene lo contra la mujer. Dios está mostrando un pecado que es, puede ser hasta común en una mujer. Gotera continua en tiempo de lluvia. ¿Alguna vez te ha pasado eso en tu casa? En tiempo de lluvia que no está impermeabilizado o ya se le hizo un hoyo por ahí. Está la gotera ahí continua y tienes que poner un balde, ¿no? Porque no puedes impermeabilizar porque estás en temporadas de lluvia. Entonces, pues esperar a que deje de llover para poder impermeabilizar. Y ahí está la gotera y en la noche estás oyendo tuc, tuc, tuc. O sea, el golpeto, pac, pac, continuamente. Pues dice, así es la mujer rencillosa. Rencilloso habla de rencilla, pelea. ¿De qué está hablando una mujer peleonera? Una mujer que solo está ahí peleando, buscando pelear, y es como una gotera, pac, pac, pac. ¿Sí se dan cuenta? No seas esa mujer. Él está diciendo un espíritu afable y apacible. Es todo lo contrario a esto. Es un espíritu rencilloso. Que está buscando pelear y pelear y pelear y querer tener la razón. Y gobernar, lo que te he dicho. No está sujeta. Quiere que se sujeten a ella. Quiere someter a su esposo. Y con argumentos y un chorro de cosas. Y está la gotera ahí, la gotera y la gotera. Dice, son semejantes estas cosas. Dice verso 16, pretender contenerla, fíjate, a ese punto, pretender contenerla, o sea, tratar de tenerla, ¿no? De contenerla, dice, es como refrenar el viento. No se puede refrenar el viento. O sujetar el aceite en la mano derecha. El aceite es escurridizo, o sea, no se puede. Es fuerte, ¿no? Humanamente no se puede, pero en Cristo se puede, ¿no? Porque necesitas tener un corazón humillado, sumiso delante de Dios. Así se describe, la palabra de Dios describe la convivencia con una mujer que no tiene un espíritu afable y apacible. Así es. Una gotera que está ahí. Una mujer que continuamente está molestando a su esposo con reproches, con quejas, con críticas. Mujer, basta de eso. Estás destruyendo tu matrimonio. Estás afectando tu matrimonio. La mujer sabe edifica su casa, la mujer necia lo destruye, ¿sabes? Dice la palabra. Tanto hombres como mujeres tienen capacidad de destrucción. Un matrimonio no se destruye solamente por el pecado del hombre, también la mujer es pecadora. La Biblia lo enseña así. Proverbios 21, verso 9, ahí adelante. Perdón, atrás de Proverbios 27, Proverbios 21, 9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es bíblico. O sea, dices, pobre Salomón, ¿cómo le fue? ¿No? Porque escribiera esto, ¿no? Pues tenías mil mujeres, mano, pues cómo no. Aprendió, ¿no? Por lo menos nos dejó buenos proverbios. Mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, en la azotea, ¿no? O sea, en un rinconcito. Mejor es estar bajo la lluvia y la tempestad, ¿no? Que estar dentro con una mujer rencillosa, en una casa espaciosa. O sea, mujer, tienes que considerar esto. Más adelante, ahí en ese capítulo, versículo 19, dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esto es lo contrario a un espíritu afable y apacible. Una mujer rencillosa, iracunda, una mujer que pelea, una mujer que se enciende, ira, o sea, iracunda, cualquier cosa le enciende, así, y está lista para alzar el puño y defenderse. O sea, dice, mejor es estar en el desierto, ¿no? Bajo la tempestad de la lluvia, vivimos ahora en el sol, o sea, mejor estar ahí, ¿no? Es la descripción de una mujer que no tiene un espíritu afable y apacible, recuerda eso. La esposa que da más importancia al ornato interno que al externo es un gran tesoro para su marido. Por esto, ¿por qué va a estar enfocada más en mi corazón? ¿Qué está pasando? Estoy atendiendo mi corazón. Lo que verdaderamente vale la pena, lo que vale la pena para Dios, mi corazón. El mundo te está engañando. El mundo quiere engañarnos pensando que lo externo es mejor. ¿Cómo te ves? Pero tu marido sabe cómo te ves por dentro también. Y Dios mejor que nadie. Es muy claro, ¿no? Fíjate por último lo que dice. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, ¿delante de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? No precisamente delante de su esposo, delante de la sociedad, sino delante de quién? De Dios. Esto es lo más importante, mujer. Y hombres, esto es para todos nosotros. Necesitamos estar conscientes que todo el tiempo estamos delante de Dios, como cristianos. Dios no está aquí en la iglesia solamente los domingos o cuando venimos. Dios todo el tiempo está con nosotros. Su presencia con nosotros. Si realmente pudiéramos entender eso, créeme, nuestra forma de pensar en nuestra vida en este mundo cambiaría totalmente. Si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios. Este tipo de espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Es de alto valor para Dios. Eso es lo que Dios valora. Antes que lo externo, Dios ve y valora lo interno, tu corazón. Es lo que a Dios le importa, le interesa. ¿Te interesa de la misma manera a ti? Eso es lo más importante. Para un creyente, para una hija de Dios. Habrá veces que tu esposo o tu familia no estime lo que haces por ellos. Pero si lo estás haciendo para el Señor, sabes que Él sí lo ve y Él lo está estimando. ¿Verdad? Porque también es otro punto. Si tu caso es ese, donde tú dices, yo siempre he buscado eso. Mi esposo nunca lo ha valorado, nunca lo ha visto, nunca lo ha reconocido. Siempre trato de ser esa mujer mansa, apacible. He aprendido eso, pero él ni siquiera lo valora. No te preocupes, Dios lo está viendo y Dios lo estima. ¿Te das cuenta? ¿Para quién lo vas a hacer? ¿Para tu marido? No, para Dios. ¿Te acuerdas? Por causa del Señor, sométase a toda institución humana. Por causa del Señor, esto es para Dios. No es para los hombres. Es para Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que realmente Dios valora y estima en la vida de una mujer. Lo que Dios ve son las intenciones, como te decía, del corazón. Esta apariencia y pretensión son cosas, no es que Dios no las vea, son cosas que a Dios no le agradan. No las va a estimar. Las va a estimar como cosas que no son agradables para Él. Pero esto, un corazón que está enfocado con un espíritu afable y apacible, es de grande estima delante de Dios. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. ¿Verdad? Hemos entendido eso. Somos pecadores. Estamos en una condición muy miserable. Merecemos un castigo por nuestro pecado. Y hemos entendido que Jesús, el Hijo de Dios, vino, se humilló a sí mismo. Se sujetó a la voluntad del Padre al venir a este mundo y morir en una cruz pagando el precio de nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida. Una vida nueva con intenciones nuevas, pensamientos nuevos, motivos nuevos, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Lo sabemos. Dios quiere que lo vivamos. Pero tenemos que meditar en esto. Mujer, ¿de qué dependes para sentirte bella el día de hoy? ¿De un espejo? ¿De maquillaje? ¿De ropa? ¿De moda? ¿O de una Biblia? de un tiempo de oración. Hombre, para ti, ¿en dónde se encuentra la verdadera hermosura de una mujer? ¿En lo externo? ¿Qué estás buscando en una mujer? ¿O en lo interno, lo que realmente vale la pena para Dios? Eso es importante, y te decía, no solo dentro del matrimonio, aún soltero, o sea, ¿qué estás buscando en una mujer? ¿El atractivo, solamente lo físico? Mujer, ¿qué estás, cómo te estás presentando? ¿Qué es lo que estás anunciando? ¿Solamente una belleza externa? Vas a tener un matrimonio como el que describía Proverbios. Necesitamos como creyentes enfocarnos en lo que Dios ve y lo que el hombre no puede ver. Lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús vino a rescatarnos precisamente de una vida vacía, de esa manera, en la que el mundo de hoy lo vemos viviendo. Vino a morir una cruz para sacarnos de esa esclavitud, precisamente, del pecado. Una vida vacía y sin sentido. Vana, como veíamos. Dándonos sentido, motivo. Y ese principal motivo es este: agradar a Dios. Honrar a Dios, darle gloria a Dios. Ahí está. La invitación sigue siendo la misma de siempre. Acércate a Dios. Ven y gustad que Dios es bueno. Conócelo. Entiende sus propósitos. ¿Por qué Él pide esto? Él no quiere una imposición. Vuelvo a lo mismo. No, lo que escuchaste, no busco yo imponerte y decir eres una pecadora, eres un pecador. No. Es que Dios toque tu corazón y ponga convicciones en tu corazón para que puedas ser esa clase de mujer, ese tipo de hombre que busquen honrar y glorificar a Dios en sus vidas. Quisiera terminar con una oración y nuevamente orando eso. Que esas cosas Dios las ponga en nuestro corazón como convicciones. ¿Les parece? Señor, agradecemos esta mañana que juntos podemos oír tu palabra y todo lo que tú hablaste el día de hoy, Señor. Como mujeres, como hombres, como esposos, como esposas, como solteros, Señor, tú quieres, Padre, que nuestro enfoque, que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, en las cosas de allá arriba, no en las de la tierra, Señor. Y es necesario, Señor, examinar qué motivaciones hay dentro de nuestro corazón y dejar que esas motivaciones sean cambiadas por ti, Señor. De esa manera transformas nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, Señor. Tu intención, Padre, de este pasaje no es simplemente que nosotros empecemos a poner ahora reglas en la vestimenta. Eso es lo que hicieron los fariseos, Señor, al poder poner tradiciones humanas a la ley. Tu intención de este pasaje es que tú, Señor, pongas convicción de nuestros corazones para que aprendamos a vivir, Señor, vidas agradables a ti y que aprendamos, Señor, a presentarnos delante de este mundo, Señor, con modestia, con pudor, con discreción, tanto mujeres como hombres, Señor. A enfocarnos en lo que realmente está dentro de nuestro corazón, lo que está pasando dentro de nuestro corazón cada día. Y no distraernos y poner demasiada atención a lo que es externo, que al final, como vimos, es algo que es corruptible, Señor. Necesitamos enfocarnos mejor en aquello que es incorruptible y que puede ir mejorando, ir creciendo, ir avanzando en nuestro corazón. Señor, te pido por la vida de todas las mujeres que están aquí, especialmente las casadas. Señor, permíteles entender esto y que ellas mismas puedan desear tener este corazón para ti, Señor. Porque es para ti, no es ni siquiera es para el esposo. Es para ti. Es algo que tú estimas y valoras. Permíteles, Señor, entender esto. Que este mundo no las siga cautivando con lo externo, Señor. Con la belleza externa. Que ellas puedan valorar la belleza interna como tú la valoras, Señor. que ellas puedan descubrir que hay una belleza, hay un atractivo cuando tú empiezas a cambiar el corazón de una persona, Señor. A grado que puedan, Señor, ser esas mujeres en casa, Señor, y ser un ejemplo de fe para sus esposos, para sus hijos, Señor. Señor, sabemos que todo esto no va a ocurrir sin tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y te pido eso, que tu Santo Espíritu que está aquí traiga esas convicciones a cada uno de nuestros corazones. Como esposos, permítenos, Señor, ser hombres de fe. Hombres que amen a sus esposas como tú has amado a la iglesia, como tú la amaste y te entregaste por ella, orando por ellas por esto, no usando esas cosas, Señor, como una arma para defendernos o para atacarlas en algún momento, sino más bien para que tú obres en sus corazones, entendiendo que no somos nosotros, eres tú quien me trae esas convicciones. Permítenos orar por ellas, entender mejor su lucha, la lucha que hay en su corazón. Y darnos mucha sabiduría para animarlas y ayudarles a ver lo que ellas no están viendo, Señor. Y lo que claramente está pasando dentro de sus corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir con ellas sabiamente, Señor. Entendiendo que ellas son el vaso más frágil y que son coherederas de la gracia junto con nosotros, Señor. Con mujeres que han creído en ti. Señor, transforma nuestras vidas, nuestros corazones, transforma nuestros matrimonios, Señor. Te pedimos eso por los matrimonios de tu iglesia, Señor, que toques cada uno de los corazones, que podamos ser matrimonios, Señor, que no solo puedan vivir en armonía entre ellos, sino matrimonios que te glorifiquen a ti por sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos dónde comenzó esto. Y fue en esa cruz. Donde tú moriste por nuestros pecados. Para darnos vida. Vida eterna. La cual de hoy estamos ya viviendo, Señor, a tu lado. Permítenos disfrutar de esa vida, Señor. Dejando que tú nos transformes, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.